Cambiamos de tema. Ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Y en ese marco se presentó el informe de gestión 2015 del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. El informe recoge datos sobre niños, niñas y adolescentes que padecieron situaciones de violencia en 2015 y, por supuesto, los compara con años anteriores. De este informe salieron varios titulares que seguramente ya hayan leído o escuchado. Por ejemplo, el que decía, en 2015 cinco niños por día fueron asistidos en Uruguay por maltrato o abuso sexual. Vamos a hincarle un poco el diente a este informe en profundidad. Y es por eso que tenemos al otro lado del teléfono a Marilena Mizrahi, que es la coordinadora de este informe. Y le damos las buenas tardes. Mizrahi, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. En la primera página dedicada a los datos hay una gráfica que compara la cantidad de situaciones de maltrato o violencia atendidos en 2015 con años anteriores. Uh-huh. Este año hubo 1.908 situaciones, el anterior hubo 1.728, 28. Y el anterior, la cifra va a 1.319, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos hablando de un ascenso de las situaciones de maltrato o de un mejor registro de los casos?
No, es un mejor registro de los casos. Cuando nosotros empezamos en el 2008, tú vas a ver que en el 2008 son 898 casos. Nosotros reportábamos solo los casos que estaba atendiendo INAU en el área metropolitana, o sea que en Montevideo y Canelones. Hoy, a partir de la creación del sistema, de tener comités de recepción en todo el país, tenemos 25 comités de recepción, donde está obviamente que el INAU, que es la columna vertebral, donde está la salud, donde está la educación, nosotros podemos tener mayor captación de las situaciones. Otra de las cosas importantes es que todos esos, los 1.908 casos son niños que fueron atendidos y que está comprobada la situación de violencia. No es una denuncia a comprobar. Uh-huh. Lo que sí tenemos, y que teníamos también 25 comités en el 2014, un 10% más de situaciones. Eso quiere decir que quizás hayamos mejorado la captación, o bueno, o que pueda haber un aumento, pero como no tenemos escala estadística todavía en el país, es muy difícil saberlo.
Bien. O sea que los casos se registran en los comités de recepción.
Exacto, y en el INAU, que es
el
registro que nosotros tenemos, el mejor registro sobre niños, niñas y adolescentes es el CIPI-INAU. O sea que las situaciones que llegan de violencia a los comités de recepción local, por lo general las registramos en el CIPI-INAU, porque también llegan desde un CAIF, llegan desde los clubes de niños, llegan desde la salud, o sea, llegan desde muchos lugares, convergen hoy el tema de detectar las situaciones de violencia, y eso yo creo que es lo que ha cambiado sustancialmente en el país, y por eso hoy sabemos estos datos. Claro. Antes esto estaba, pero no lo conocíamos, pero por lo menos con esta magnitud.
Hay una mejor forma de captación de los datos, pero ustedes pueden hacer
de los datos y de los niños.
Y de los niños, ¿pueden hacer un cálculo que si efectivamente aumentaron los casos de maltrato o se mantuvo parejo en los últimos años, en base a proyecciones que puedan hacer para atrás?
Nosotros lo que queremos y lo que creemos es que tenemos mejor captación. Quizás haya de repente aumentado, pero sobre todo, en definitiva, a mí lo que me parece es que la gente pasa más al acto y que a veces lo que hay son situaciones más cronificadas. O sea que nosotros vemos situaciones que no solo se dan una vez, por lo general cuando se capta una situación de violencia no es que pasó una vez, sino que en definitiva viene pasando en el tiempo. Entonces, en realidad, nosotros yo creo que estamos captando situaciones que hace mucho tiempo que estaban siendo niños y adolescentes maltratados, eso es una realidad. Pero sí creo que hay un cambio de repente en las formas de maltrato o en la violencia que se ejerce.
Y entonces las situaciones que quedan registradas son las que se pueden comprobar, digamos. Las que aparecen en las cifras son comprobadas.
Las que un equipo técnico abordó, sea de la forma que fuere, pero que un equipo técnico se acercó a ello, abordó, trabajó con la familia, con el niño, trató de interrumpir, cosa que es un tema central, el tema de la violencia. La primera intervención tiene que ser cesar esa situación de violencia. A partir de ahí, bueno, si es necesario judicializar o si es necesario otras acciones, ¿verdad? También es cierto que dentro de esos 1.908 casos también hay situaciones que las deriva el propio Poder Judicial, ¿no?
Uh-huh, claro. En el informe hacen una diferencia entre la figura del desborde parental, uh-huh, y el maltrato o violencia. ¿Cuál es exactamente la diferencia?
Lo que pasa es que nosotros lo que planteamos es que, primero, siempre planteamos que el tema de... porque a veces se confunde, el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes no quiere decir que los padres no ejerzan su rol de padres. Eso es lo primero, que no pueda poner límites, que no pongan sanciones, que no haya sanción-recompensa. Lo que nosotros decimos es que una cuestión es que un padre en un momento determinado se haya rebasado, lo cual no está bien, está bueno trabajarlo, a que sea una situación cronificada de violencia. Son cosas diferentes. Nosotros el maltrato lo vemos como una cuestión prolongada en el tiempo, no un episodio único en 10 años de vida de un niño o en 5 años de vida de un niño. Es cuando es recurrente, cuando esa situación se repite. También es cierto que puede ser una vez, como nos pasó hace 10 días, claro, y esa vez conlleva la muerte del niño, por eso siempre hay que estar atenta.
Uh-huh. Claro, claro. O sea, más allá del caso, de la entrevista al niño, después hay un seguimiento y hay un equipo que... Sí, claro. Que establece las diferencias entre un desborde parental o un caso de violencia.
Porque aparte nosotros cuando trabajamos tanto con niños como adolescentes necesariamente tenemos que trabajar con la familia. Yo creo que ahí también es un gran cambio. Antes se trabajaba solo con la víctima, que era el niño, y ahora nosotros decimos que tenemos que trabajar con el niño, con la familia, porque nosotros tenemos que buscar referentes adultos que ayuden en este proceso al niño, que sean los adultos referentes sanos de esa familia, porque... Y después con la comunidad. Cuando decimos la comunidad, decimos todo lo que es la institucionalidad, el CAIS, la escuela, los clubes de niños, las casas jóvenes. Porque en alguna medida, una vez que vos trabajás esa situación de violencia, interrumpís la violencia, eso no quiere decir que no se vuelva a suceder. Por eso es bueno tener ese seguimiento, que por lo general lo hacen los centros educativos o las casas jóvenes, los clubes de niños, donde los niños van y si se repite la situación de violencia, es bueno que el equipo técnico vuelva a intervenir.
¿Y el desborde parental qué es bien?
En realidad el desborde parental es cuando, bueno, ante una situación de mucho estrés, los padres en realidad generan o hacen un acto contra esos niños, que pueden ser desde gritos, ¿viste?, hasta, bueno, efectivizar alguna cuestión física, siempre y cuando no sea un daño que esté en realidad y que sea penalizado con la ley. Eso, claro, es un desborde parental. Claro. En realidad, porque si no siempre, lo pusimos porque también siempre si no se pensaba que, bueno, ay, yo con mis hijos no le puedo poner límites, no puedo, entonces eso es como también un imaginario que no es el caso.
Pero tiene que ser sistemático también.
Exactamente, el maltrato es en realidad es una acción prolongada en el tiempo, no es un hecho único. Justamente nosotros, uno de los temas más grandes que también está en el informe, que vemos en los 1.908 casos que nosotros somos capaces de captar, es que son en realidad eventos recurrentes, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, no pasa una vez. Es muy raro que uno capte a un niño o un adolescente cuando le haya pasado justamente solo una vez, solo un desborde parental, sino que en definitiva es una acción que viene sucediendo a través del tiempo. Bien. Por eso los niños lo pueden verbalizar o las niñas.
Mirraji, hay un desglose por los diferentes tipos de maltrato o violencia, ¿no? Se habla de maltrato físico, un 16% de los casos es maltrato físico, 50% maltrato emocional,
sí.
12% necesidades básicas insatisfechas, y 22% creo que era abuso sexual, ¿no?
Exacto.
Maltrato físico, maltrato emocional, vendría a ser la forma en que se le habla al niño.
El destrato, lo que nosotros llamamos la humillación, ¿no? La desvalorización. También debemos decir que esas categorías tienen que ver con el sistema de información y con la ley de violencia doméstica, y también tienen que ver, que eso es un tema más técnico, de cuál es el motivo por el cual ingresan los niños al sistema, por el cual ingresa a trabajar un equipo. Porque nosotros el maltrato emocional es el 100%. El tema que, en definitiva, por ejemplo, si una maestra ve, o si en un club de niños de INAU ve que hay una situación donde el niño en realidad tiene comportamientos de retraimiento, de angustia, bueno, empieza a trabajar con esa familia y ve que ese niño fue maltratado verbalmente, entonces a partir de ahí ingresa como maltrato emocional. Por lo general, a no ser el abuso sexual tiene maltrato emocional y tiene muchas veces violencia física. En realidad, en un mismo niño o en una misma familia conviven varios tipos de violencia. El tema que nosotros, para categorizar y para pensar las situaciones y sobre todo el ingreso a las situaciones, se categoriza así. El abuso sexual es un 22%, y en el informe se plantea justamente que ahí hay un despegue del sexo femenino, sobre todo en la adolescencia, porque en los otros tipos de maltrato, entre los 4 y 12 años, entre niñas y varones, los porcentajes son similares. Sí hay un despegue en la adolescencia, nosotros llamamos que hay una feminización en el tema del abuso sexual.
Pero quizás el tipo de maltrato que llama más la atención es el de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no?
Bien, lo que pasa que ahí nosotros lo que queremos plantear es que no es el tema de la negligencia, es cuando en definitiva están las condiciones dadas, eso nos importa mucho. O sea, nosotros en realidad no es que con esto castigamos a los sectores más pobres que no pueden dar a sus hijos en realidad bienestar, sino aquello, que tienen la posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de llevarlo al control médico, no lo llevan. Eso para nosotros es negligencia. Por ejemplo, si no van a la escuela y está la escuela, eso es negligencia. ¿Se entiende? O sea, es cuando los adultos tienen la posibilidad de poder brindarle a los niños los derechos que los niños necesitan y por voluntad, no por carencias, sino por voluntad, no lo realizan.
Claro, y ahí eso debe ser de los casos más complejos, ¿no? Porque uno tiene que identificar esos detalles.
Claro, por lo general lo que hacen es, por ejemplo, trabajando en el territorio, bueno, cuando si un niño deja de ir a la escuela y tendría que ir a la escuela o deja de ir al liceo, bueno, hay equipos de territorio, de la interinstitucionalidad, en particular de INAU, donde se comunica a la escuela, se dice ese niño, se va a hacer una visita domiciliaria y a partir de ahí empezás a transitar, digamos, un camino con esa familia y empezás a desandar qué es lo que está pasando. A veces uno muchas veces culpabiliza a las familias y de repente, bueno, hay condiciones en la familia que no le permitieron a esa madre o ese padre que pudiera en realidad darle, que sus hijos ejercieran esos derechos. Entonces, bueno, lo que se trata del Estado, sobre todo, o con organizaciones no gubernamentales que trabajan para el Estado, es poder facilitar que eso no suceda, porque es preocupante en realidad.
Si yo te salgo, porque tú decías, ¿no? Cuesta entender a veces la diferencia entre el maltrato o ejercer la autoridad. Si salgo de la academia y paso a lo vulgar, al vulgo, es decir, a ver el ejemplo más mundano, porque muchos pueden decir, bueno, y se te pueden estar preguntando eso mismo que tú decís, que cuesta a veces hacer la diferencia. Pongamos, si la reacción a una acción del niño que uno quiere limitar es, ponerlo en penitencia. Cada vez que el niño se porta mal, lo pone en penitencia.
Eso es correcto.
Eso es ejercer la autoridad, ¿no?
Exacto. Bien. Nosotros siempre decimos que, lo que pasa es que siempre hablamos de sanción, recompensa. Cuando un niño o una niña hacen cosas buenas, es tan bueno que los padres lo reconozcan. Y cuando hacen cosas malas está bien, porque eso es el mundo y los niños lo necesitan. Claro. Los niños necesitan el marco normativo, los niños necesitan lo que los padres lo dicen. También hay otras cuestiones que a veces los adultos le planteamos a los niños que hagan cosas que nosotros no hacemos. Entonces también en eso también se juega muchas veces la decodificación de los niños, de los mensajes que nosotros damos. Y eso también es importante. Si nosotros damos mensajes, o por ejemplo, los niños no ejercemos violencia sobre los niños, que ese es otro tema que venimos discutiendo hace mucho, pero sí hay violencia en la pareja de los padres, los niños son testigos de violencia. Los niños perciben esa violencia. Eso es violencia emocional.
Eso también se cataloga
como violencia emocional. Porque tú pensás que si bien no hay violencia física, si uno ve que los padres o que el padre ejerce violencia física sobre la madre o todo el relacionamiento de la familia es un relacionamiento violento, entre otras cosas porque esos niños hacen un aprendizaje de esa forma de vincularse.
Claro, claro.
Y eso, nos guste o no nos guste, desgraciadamente sale de la casa, se traslada.
Si yo solamente tomo el titular, y digo, bueno, el 84% de los niños en Uruguay sufren algún tipo de violencia, tengo que entender que todas las caras de esa violencia, es decir, que puede ser una violencia emocional, una pareja que se está peleando, que no quiere en realidad afectar a su niño, pero por...
No, pero no es peleando, porque vos podés discutir con tu pareja, todos discutimos. Estamos hablando de violencia, que son estadios superiores, y nosotros tenemos muchos estadios superiores, más en este país. Perfecto. Llevamos 20
violencia años, violencia que no necesariamente tiene que ser física, o sea, puede ser una violencia verbal entre la pareja.
El tema de la humillación, el llanto, los gritos, todo el tiempo, para un niño 4, 5, 6 años, para un niño, mismo para un adolescente, a veces los adolescentes salen a defender al adulto que es su padre, por lo general es su madre, que está siendo agredida. Y ese genera un conflicto muy importante.
Y tiene que ser claro ese tipo de violencia y tiene que ser claro también que nuevamente, ¿no? Que esto sea algo que se prolonga en el tiempo.
Exactamente. Y nosotros siempre decimos que nosotros tenemos el 0800-5050, que es la línea azul de INAU, para denunciar las situaciones de violencia. Nosotros siempre decimos que es mejor para los equipos técnicos y sobre todo para las niñas y las niñas, es que los capte un equipo antes que una denuncia. Porque si nosotros en realidad podemos comenzar a trabajar con esa familia, entre otras cosas porque la idea no es que nosotros queremos ser punitivos y mandar a la justicia, llevar presos a todos, sí, a los que se lo merecen y a lo que la justicia encuentra, pero la idea es poder trabajar con la familia el conflicto y poder en realidad bajar los niveles de conflicto de esa familia si los niños se pueden desarrollar en su familia, pero en mejores condiciones.
Claro.
Piñeiro, que es uno de los digamos, el que hizo.
El objetivo es proteger siempre al niño.
Exactamente, y aparte, pero que el niño viva en familia. Piñeiro, que es el que hizo el estudio mundial contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que este año cumple 10 años, plantea que, bueno, que las familias son las que tienen óptimas condiciones para la crianza de los hijos, pero que tampoco tienen, en realidad, derechos ilimitados sobre esos niños. Y de eso es lo que estamos hablando hoy.
¿Y en qué momento se le puede quitar la patria potestad
a eso los lo padres? Resuelve la justicia, en realidad, a partir, pero para sacar la patria potestad, digo, bueno, ni hablar que si hay una situación de abuso sexual, porque entre otras cosas son procesados con prisión.
Pero, por ejemplo, si no los mandan a la escuela o no les proveen el alimento que provee el Estado, ¿no?
No. Lo que sí puede es, en realidad, si los equipos técnicos consideran que eso es... Si se intimó a la familia, se trabajó con la familia, si la familia, en realidad, tiene una reiteración y eso no se zanja, digamos, entonces sí se puede judicializar la situación como para que el juez encuadre a los padres e intime a los padres o a las madres a cumplir con sus deberes. Es lo que se llaman los deberes inherentes a la patria potestad. Pero por lo general, cuando se llega a la familia, se trabaja con las familias, eso es un tema que se pasa, que se trabaja y que la familia lo tiende a superar. De repente necesitan justamente de espacios y de apoyos, de equipos que trabajen en el territorio con ellos.
Se establece una diferencia, estamos hablando, ¿no?, a veces de caso de necesidades básicas insatisfechas, bueno, cuando no va a la escuela o cuando no va a un control médico, se establece la diferencia de cuando esto sucede porque los tutores, o los que están a cargo del niño, están desbordados.
Claro.
Y cuando lo hacen a conciencia, claro. Porque ahí, aparte están desbordados, pero lo hacen a conciencia.
Exactamente. O de repente fueron, en realidad. Hubo equipos que trabajaron con ellos, equipos de cercanía, equipos de llenado del territorio, equipos de la mayoría de los equipos que tenemos en los territorios, donde en definitiva intimaron a esa familia y esa familia, a pesar de que se le dieron facilidades, en realidad, porque a veces...
Siguió sin cumplir, por ejemplo.
Exactamente. Recién ahí es negligencia. Y claro, para llevarlo al estadio judicial ya debe ser con gravedad, claro, digamos. Claro.
Hay familias que cuando se entran en contacto con la asistencia social...
Exactamente, ahí pasan, claro.
Cambian, por ejemplo.
Exacto. Exacto. Porque también también es cierto que, bueno, que también a veces hay que hacer comprender la valoración que tiene que ese niño o esa niña vaya al control médico, que los adolescentes tengan el carnet de salud adolescente, que ahora es obligatorio, que en definitiva vayan a la escuela... que vayan a los centros de estudio, que se mantengan en el liceo. Eso a veces algunas familias hay que apoyarlos para que comprendan la importancia que tiene en realidad la circulación social de los niños y los adolescentes.
Bien. Mirraji, una más. De las situaciones con registro completo que menciona el informe, aparecen tres casos en donde se consigna situación de violencia institucional.
Exacto.
¿Qué es violencia institucional? Y qué, me imagino que se conocen qué tres casos
Sí, claro. Y esos casos, por lo general, nosotros lo que decimos es que, bueno, por lo general nuestro informe, en realidad, trabaja sobre la violencia intrafamiliar, pero nosotros sabemos que hay instituciones, muchas instituciones del Estado, donde en definitiva se ejerce a veces violencia, las propias estructuras a veces, no solo el personal, sino a veces la estructura o cómo está organizada la institución, y nosotros lo planteamos, y lo planteamos ahí porque creo que es una línea de trabajo que es importante, que es el tema de la violencia institucional. Que la violencia institucional se da en casi todas las instituciones del sistema que tienen trato directo y cómo nosotros tenemos los mecanismos, primero, para que los niños y los adolescentes puedan decir que sufren violencia institucional, porque eso no es sencillo en una institución a la cual van o pertenecen, y segundo, qué mecanismos nos damos también como Estado y las propias instituciones para que eso no suceda, y si sucede, ¿cómo hacemos para que estén los mecanismos para subsanarlo? En realidad, en el caso concreto de INAU, hay una línea de trabajo concreta de protocolos internos de INAU, que está separada, que ahora se está separando de la parte de privación de libertad, que ese es otro, es mucho más complejo la convivencia.
¿Pero qué sucedió en estos tres casos, que imagino que se conocen?
En realidad, yo... no conozco el caso concreto porque conozco la estadística, pero pueden ser niños que hayan sido o golpeados o en realidad puestos en situaciones que no corresponden, también en realidad de maltrato emocional, gritos que no se deben poner, por ejemplo, penitencias que no deben estar o encerrarlos en alguno, ese tipo de cuestiones son cuestiones que a nosotros nos preocupan, o en los centros educativos o en la salud, la no atención, la expulsión de algunos niños.
Claro, esas instituciones pueden ser públicas o privadas.
Totalmente.
Bien.
Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un trabajo pendiente y que lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud en este momento, sobre todo con el tema de poder llegar, si bien hemos hecho capacitaciones y han sido buenas, sobre todo porque trajimos hicimos un experto norteamericano que se llama Lambert junto con UNICEF, y eso fue en mayo del año pasado, con las instituciones privadas de salud y con las emergencias móviles, que son por lo general quienes llegan muchas veces ante las situaciones más críticas en un primer momento. Pero nosotros nos debemos en realidad un diálogo y una protocolización mayor con el ámbito privado.
El informe señala que 9 de cada 10 personas que agreden son familiares directos o personas que pertenecen al núcleo directo del menor, lo cual en un punto es entendible porque son personas que primero están más en contacto con el niño, y muchas de esas es puertas adentro. Ahora bien, en el caso de abusadores que no estén directamente vinculados al núcleo familiar, ¿son menos los que entran en la estadística porque a la vez son casos que a veces son más difíciles de detectar? ¿O no necesariamente?
En general, el que devela siempre son los niños o los síntomas de los niños. En realidad, nosotros, por ejemplo, siempre tenemos, bueno, padre biológico, pareja de la madre, tenemos familiares como tíos, abuelos, vecinos, y eso en realidad nosotros sí lo logramos detectar, y en esos 1908 casos están comprendidos por ese rango. Lo que sí tenemos, obviamente, por la cercanía y por la convivencia, que el núcleo de convivencia es donde se genera mayor posibilidad de abuso sexual.
Y se desgrana después en la estadística los diferentes vínculos biológicos y legales de estas personas que son los agresores. Es decir, se desgrana en padres, madres, tutor, tutora.
Exacto, nosotros tenemos que, bueno, padre biológico es un 34%, creo que es un 14% pareja de la madre, y después hay otros porcentajes de este tipo de familiar. Igual en el caso concreto de abuso sexual hay una cosa que es real. Una vez que se detecta una situación de abuso sexual o la sospecha, porque nosotros no somos la justicia, eso pasa directamente a la justicia, claro, porque eso es un delito, y a partir de ahí empieza todo un mecanismo que para nosotros también es muy importante, porque es un mecanismo de acompañamiento de los niños y de los adolescentes, porque es muy difícil iniciar el proceso de decir y de todo lo que le implica a un niño pasar por los ámbitos judiciales a partir de una situación de abuso sexual, y más cuando es de un familiar directo y más cuando es del padre, con el vínculo y lo traumatizante que significa y el shock que implica para una niña o un niño una situación semejante. Sí. Entonces ahí los equipos juegan un papel fundamental en todo lo que es el sostén de esa familia, de los referentes adultos de esa familia que van a seguir viviendo y acompañando a ese niño con una situación tan traumática como es tener una abusadora dentro del núcleo familiar.
Claro. Si tuviéramos que ver la situación del Uruguay comparativamente con aquellos países que mejores resultados han tenido tratando estos temas, intentando ser preventivos, acompañando de lo institucional, y aquellos países que están peor, vamos a decir, en este sentido estadístico. ¿Dónde nos ubicamos? Es decir, ¿Uruguay es una situación muy preocupante, preocupante?
Bueno, en realidad para nosotros Uruguay es muy preocupante porque nosotros somos uruguayos y nosotros no podemos tener estas cifras en realidad de maltrato para la población que tenemos. En realidad, para la cantidad de niños, niñas y adolescentes que tenemos en el país, que no son muchos, que deberíamos tender a protegerlos. Nosotros, obviamente, si nos comparamos con algunos países de América Latina, pero también de Europa, posiblemente tengamos menos cuantos de violencia. Pero en realidad, también es cierto que esos países, o la mayoría, no tenemos buenas estadísticas al respecto. Y a nosotros lo que nos debe preocupar es lo que nos pasa a nosotros, y para nosotros lo que nos pasa es una situación social grave.
Claro, uno piensa que...
No me importa que en realidad...
Sí, ¿cómo le va al vecino, ¿no?
Exactamente, o sea, en realidad nosotros tenemos que ver, y también uno de los desafíos también del sistema, y que ahora lo estamos trabajando, sobre todo con los ámbitos de primera infancia y con la NEP y con INAU, es cómo nosotros tratamos, en realidad, aparte de las campañas de sensibilización, y por eso nosotros también hacemos el evento, como para que los medios pongan este tema, porque es un tema que aparte antes, sinceramente, no era un problema social, esto no se ponía sobre la mesa, nadie hablaba del tema. En la época de mis abuelos esto no existía, la convención es nueva, y en realidad la ley contra el castigo físico y humillante también, o sea, hay una legislación que protege a los niños que es nueva, o sea, como problema social, pero nosotros debemos tratar cada vez más de trabajar en la prevención y tratar de llegar antes de que los eventos sucedan. Claro. Y eso no es sencillo.
Si incluimos, vamos a decir, eso que decía, bueno, nosotros somos uruguayos, debemos preocuparnos. Si incluimos ahí en que nosotros somos uruguayos, una imagen, una expectativa del uruguayo como una persona educada, con un marco institucional, esta realidad choca bastante con eso.
Totalmente,
digamos.
Porque las relaciones, en realidad, y las relaciones de poder, y las relaciones de dominio de los más fuertes sobre los más débiles se dan en Uruguay, por más que seamos educados, y se dan también en todas las extracciones sociales. O sea, hay gente universitaria con doctorado, posgrado, que también tiene situaciones graves de violencia, y también los sectores a veces más vulnerables o con menos educación.
¿Y el hombre queda mal parado en este informe también?
Bueno, en realidad, al ser en realidad cómo está concebida también la sociedad, no es un tema punitivo contra los hombres, pero sí, en definitiva, el machismo, la cultura, el sistema de creencias de que todo es propio, que la mujer es propia, los hijos son propios y que uno puede hacer lo que quiere con ellos, sí, genera en realidad, porque el hombre en definitiva es el que tiene, por ahora, el mayor poder. Eso es una realidad. Tiene que ver también con una cultura. Y cambiar la cultura no es una cuestión sencilla, recién empezamos en este tránsito.
Bien. Mariana Mizrahi, coordinadora del informe de gestión 2015 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Por favor, gracias a ustedes.